de insultos y vejaciones del hablar el quichua. En esa época era más evidente la discriminación en las zonas urbanas y hacia quienes hablábamos lengua indígena. La inocencia de mi niñez ignoraba lo que pasaba en mi país e ingenuamente llevaba conmigo algo que me encantaba de la vestimenta de mi pueblo. En la escuela donde tanto profesores como estudiantes pertenecíamos al mismo estrato social no tuve problemas. Pero cuando fui a estudiar en el colegio, donde solo estudia la crema innata de la sociedad, la inspectora, con la más absurda y violenta manera, se deshizo de mi cinta de mi cabello, mi trenza. Tratas de adaptarte a los cambios, de mezclarte entre ellas, de hacerte ellas, pero no importa cuán gran sea tu esfuerzo que hagas, siempre te va a faltar algo para hacer de aquí. Era tan paradójico lo que sucedía en las comunidades y del cual hoy yo veo las consecuencias en los discursos de quienes pretenden definir tu identidad como indígena, porque los encuentros de las comunidades o las parroquias, en cambio, eras observado si vestías las vestimentas indígenas. Entonces, tampoco eres de allá. Pero si no soy de aquí, ni soy de allá, entonces, ¿de dónde soy? Pues soy de donde nacen las aguas del páramo, soy de donde nace el sol cada día, soy de la tierra que produce alimento para el cuerpo y el alma, soy del viento que revolotea las hojas del cubamaqui y el arrayán, soy del fuego que ilumina y que consume, soy de donde la rebeldía por las injusticias, la explotación y el despojo se cuecen a fuego lento, y soy de la vida que pelea por vida y que da vida. Hoy sé que haber nacido y crecido en la ciudad, el no haber aprendido a hablar uno u otro idioma o de vestir una u otra forma, no me hace ni más ni menos indígena, porque mi identidad de mujer indígena no asumí, no solo por mi propia decisión y herencia, sino sobre todo por amor que me conecta a mí y a mi Pachamama. Por eso, ahora sé a dónde pertenezco. Soy de aquí y soy de allá, del Pachamama, de la Viayala. Por cierto, estoy aprendiendo a hablar quichua en clases particulares y visto en ocasiones especiales la vestimenta de mi pueblo, que he decidido que no incluya sombrero, ponchos y alpargatas. Pero eso ya es otra historia. Esta es la historia nuestra, compañeras. La mamá de Nina dijo, estamos hechos ahorita estamos ocupando estuches. Este es mi estuche en este momento. Pero mi vida, mis pensamientos, mi memoria está trazada por mi relación con la tierra que cultivó mi abuela, con la tierra que aró mi abuelo, porque en nuestras comunidades nuestra lucha es indisoluble. Nuestra posibilidad de comprender la comunidad no va a separar nunca nuestras luchas. Y compañeras, con ese corazón queremos que nuestras luchas no sea por defender mi lucha individual. Ahora, en tiempos en el que vive, es rechazado también por Latinoamérica, porque en Ecuador también le decimos que el fascismo, que la derecha, debe caer y va a caer con la fuerza del pueblo, del sector popular, de las feministas populares, no del feminismo liberal, compañeras, de ese feminismo que se arraiga en las raíces de la clase obrera de este país y de la clase indígena de este país. Así es que con anacos, con faldas, con minifaldas, vamos a caminar hacia esta revolución. Gracias.
El terreno invadido. Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Una menos. Emi
ekaden kem
neben. Neuma a menos.
Ma, une de moi.
Non, una menos.
Ani jedne i
njej. Not nie. One, less.
Legine, plin
fall. Ein kollektiver, feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver, feministischer Schrei gegen Femizide.
Soy Claudia, soy Esther.
Gora, autodefensa feminista.
Una, respondemos todas.
Queremos viva.
Viremos a saldre.
Viremos a saldre.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiv.
Ein feministischer
ein Schrei
gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Dies Alternativ Radio oder
das Radio Lora ist lokal, aber trotzdem global. Anders und kritisch und das 24/7.
En más de 20 idiomas, política y cultura se puede encontrar en Lora.
Radio Lora, azınlıkların haklarını ve cinsiyet ayrımcı politikalara karşı duruşu esas alır.
Radio Lora, committed to content you won't hear anywhere else.
Pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer, vamos a hacer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer, vamos a hacer.
Seguimos en el encuentro plurinacional de mujeres y feministas y disidencias. Este encuentro nos lleva a un recorrido muy importante de nuestros pueblos, de nuestros pueblos originarios. Y bueno, nos encontramos con Betiana, pero esta entrevista es para Radio Lora y en Zurich, en Suiza, y es una radio alternativa comunitaria. Escucha mucha gente migrante que quizás también son originarios también y que han tenido que emigrar, y sería buenísimo que Betiana se presente y nos cuente quién es ella. Hola, Betiana.
Bueno, Mari Mari Compuche, Compulamuen, Alcutu Leimon Tufachisun. Bueno, saludarlos, saludarlas. Mi nombre es Betiana Colwan, soy machi, cumplo el rol de ser guía espiritual de mi comunidad a la que pertenezco, la comunidad Los Flaskenwinkul Mapu, del pueblo mapuche, del sur de este mal llamado Argentina, de este estado que es colonial y que bueno, fue protagonista de un genocidio hacia los pueblos originarios y en específico también al pueblo mapuche al que pertenezco, ¿no? Hoy nos encontramos atravesando muchos hechos de violencia hacia mi comunidad, hacia mi territorio. Fuimos desalojados de un territorio donde se encuentra un espacio ceremonial sagrado para nuestra comunidad y que hoy seguimos en resistencia y en lucha para recuperar ese espacio. También hemos llegado aquí a este encuentro plurinacional de mujeres y disidencias con la intención de seguir difundiendo, de seguir llevando conciencia para que siga creciendo el respeto entre las mujeres, entre esta sociedad y entre nosotras, mujeres originarias, mujeres de la tierra. Venimos en una lucha, ¿no?, de resistencia hace muchos años, distintos pueblos, hace más de 500 años. Nuestro pueblo en específico viene luchando y resistiendo las comunidades en defensa del agua, de la vida, de los territorios, de lo que, bueno, el extranjero, el Estado quiere explotar con los intereses económicos, monetarios, quiere despojar a las comunidades de su territorio para posteriormente sea un territorio de sacrificio y puedan explotar tanto como, bueno, distintos minerales, mineras, petroleras, explotar el litio. Es por eso que hoy también nos vimos convocadas para este territorio, ¿no? Venimos con la intención de provocar igual una sola fuerza, una sola energía en defensa de este territorio, que en definitiva todas las mujeres de los pueblos originarios pertenecemos a la tierra, al territorio, somos parte del territorio, lo llevamos en nuestras venas, en nuestro color de piel, en nuestros apellidos, en nuestros territorios que nos han dado la vida, nos han visto crecer, nos han dado, bueno, la fortaleza y bueno, y este espíritu que llevamos guerrero, ¿no? De defensoras de la tierra.
Querida Betiana, es un gusto y un placer tenerte en esta entrevista. Uh-huh. Y siempre nos preguntamos por qué esa cizaña, ese ensañamiento contra los pueblos originarios y sí, sobre todo con el pueblo mapuche, ¿no? Sí, porque ustedes, pienso, no sé si es mi opinión o de mucha gente, que ustedes tienen su autonomía y no le sirven y no le piden permiso al Estado. ¿Ese es el problema o va más allá?
Bueno, en específico, creo que es el mismo conflicto que nos atraviesa a todas las comunidades y a todos los pueblos originarios y preexistentes a este Estado: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Somos pueblos atravesados por fronteras que en la antigüedad no existían y que son impuestas, ¿no? Posteriormente, provincias que fueron impuestas, fronteras, tanto que en la antigüedad los pueblos originarios eran libres, ¿no? No tenían esas fronteras impuestas. Y eran uno con el territorio, ¿no? Lo que nuestra lucha más grande y que hoy nos sigue atravesando es la lucha por la defensa de los territorios y bueno, siempre el conquistador, el Estado que hoy se conformó, Argentina, es un Estado genocida, ¿no? Que ha liderado campañas genocidas y que no nos ha podido exterminar, porque aún seguimos vivos, ¿no? Los pueblos originarios siguen vivos con su cultura, con su idioma, y creo que bueno, los intereses de ellos son monetarios, es expropiar los territorios para destruirlos, y nosotros defendemos el territorio porque nosotras, mujeres originarias y todas las comunidades de distintos pueblos, somos territorio, somos parte de este territorio. Por eso la defensa no es por recursos naturales, sino la defensa es por nuestra madre, padre, por la tierra, que es un todo, ¿no? Sí. Es el que nos da la vida, la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales. Entonces, esa es nuestra lucha por la defensa de la vida de los territorios.
¿Te acordás o sabés alguna vez si algún gobierno de Argentina, estoy hablando, si algún gobierno de Argentina, así haya sido mujer o hombre, mayormente han sido todos hombres casi, ha respetado a los pueblos originarios, al pueblo mapuche, y ha tenido, digamos, no lo ha reprimido o no ha sido represor?
Bueno, la violencia que venimos atravesando de hace muchos años, somos doble, triple y muchas veces más violentadas las mujeres originarias, porque hemos sufrido la campaña genocida, la represión estatal del extranjero, hemos sido violentadas por ser mujeres y hoy seguimos siendo violentadas por ser mujeres y por ser mujeres originarias en primer lugar. Y bueno, desde esa identidad va la resistencia, que lamentablemente debemos decir que ninguno de los gobiernos que ha pasado ha sido positivo o de alguna forma respetuoso con los pueblos originarios. Sí, tengo que decir que en el Estado Argentina, el propio gobierno de Argentina ha sido también firmante de los convenios internacionales que reconocen a los pueblos preexistentes y que también reconocen los territorios ancestralmente ocupados por ellos, ¿no? Por las comunidades, los pueblos originarios. Son convenios y artículos de la OIT internacionales donde Estado Argentina ha firmado también y lo ha ratificado esa firma durante estos largos años, y es un convenio que sigue vigente, pero sin embargo a la hora de respetar esos convenios, esas leyes que amparan a los pueblos originarios y sus territorios ancestralmente ocupados, no, ninguno ha hecho respetar esas leyes, porque para los pueblos originarios no se mide con la misma vara, ¿no? Uh-huh. Porque las comunidades, las mujeres originarias no son tratadas igual que las mujeres de esta sociedad no originarias, ¿no?
Sí.
Porque para las mujeres y las comunidades de pueblos originarios no se respeta sus derechos, y a pesar que hay leyes y convenios internacionales firmados, no son respetados. Entonces no nos queda otra que resistir, hasta a veces es necesario, y los hemos hecho resistir con nuestros cuerpos, entregando nuestra vida si fuese necesario para la defensa de la naturaleza.
Hablando de resistir y resistencia, ¿nos podés contar e informar sobre la situación que has vivido hace muy poco tiempo, que justamente se hace el encuentro en Bariloche, cuando estuvimos, porque yo estuve presente en San Luis, y se hace el encuentro porque estaban presas ustedes en Bariloche, ¿no? Y por eso también se hizo el encuentro en Bariloche, que también me gustaría que nos cuente qué pasó también dentro de ese movimiento de la plurinacional, porque yo recuerdo que no se respetó a las compañeras mapuche, y ese terreno es ancestral, ese terreno es de ustedes, es del pueblo mapuche, sí. Pero cuéntanos un poquito sobre la situación de por qué las llevaron a prisión a ustedes.
Bueno, en principio, la lucha de esta comunidad en específico, a la comunidad a la que pertenezco, la Afkeni Winkuimapu, desde el año 2017 hay una orden de desalojo vigente, donde en el año 2017, en un intento de desalojar la comunidad, obviamente nosotros, los miembros de la comunidad, resistimos ese desalojo con valentía por la no destrucción de nuestro espacio ceremonial sagrado. Y en aquel momento, en el año 2017, fuerzas estatales represivas, ¿no? Mataron y le dieron un tiro por la espalda a nuestro guerrero huechafe, Rafael Nahuel Yem, donde en ese mismo momento, en ese mismo día, también recibió un tiro en el hombro mi hermana, una mujer originaria de la comunidad, y otro hermano más, compañero de la comunidad. Entonces, desde esa base vamos resistiendo en la comunidad, siempre en defensa del rehue, del espacio ceremonial sagrado. Sin embargo, la represión nunca terminó, digamos. O sea, el hostigamiento siempre siguió, pasaban los años y la discriminación, el hostigamiento, la criminalización por la lucha nunca terminó, y de lo contrario se agravó cada vez más. Que culminó en el año 2022 con un violento desalojo, donde fuimos detenidas mujeres de la comunidad junto a nuestros hijos, una mujer embarazada, una mujer de la comunidad con un embarazo de término de 40 semanas, niños baleados con heridas de bala, niños gaseados, mujeres que fuimos detenidas y fuimos trasladadas, y posteriormente estuvimos detenidas cuatro de nosotras durante 8 meses injustamente acusadas de usurpar nuestro propio territorio, que sí fue usurpado por las fuerzas represivas estatales y por este estado genocida.
Cuando, a partir de ese momento, que hubo una lucha nacional también, se escuchó a nivel internacional, a ustedes le dan un arresto domiciliario, ¿verdad?
Sí, estuvimos, primero estuvimos en prisión efectiva, digamos, en la cárcel, junto a nuestro hijito. En ese momento yo tenía a mi hijo de 4 meses, un bebé. Y bueno, con la posibilidad de que los niños puedan salir de ese espacio, nos dieron prisión domiciliaria, de la cual estuvimos la mayor parte en prisión domiciliaria junto a todos nuestros hijitos. En total éramos 4 mujeres que permanecimos en prisión domiciliaria con 12 niños, 12 hijos de que eran 2 míos, sí. 3 de la otra hermana y así. Sin embargo, estuvimos detenidas, como le digo, sí, injustamente por una causa que legalmente acá en Argentina, usurpación, es escarcelable. Sí. Nadie aquí en Argentina va detenido por usurpar un predio o por el derecho a la vivienda, a tener un espacio donde existir, donde vivir. Claro. Nadie va detenido por eso. Sin embargo, nosotros fuimos el primer caso aquí en Argentina, solo por ser pertenecientes a una comunidad originaria, al pueblo mapuche, fuimos el primer caso que estuvimos detenidas mujeres del pueblo mapuche 8 meses.
Clarísimo el racismo, sí, que nunca va a acabar, que nunca acaba con los pueblos originarios. ¿Cómo sigue después de esos 8 meses de prisión? ¿Cómo sigue la situación?
Bueno, el proceso judicial ha avanzado, digamos, eso nunca ha cedido. Sin embargo, en aquel momento, bueno, fue una presión política muy grande, ya que hubo mucha manifestación. Hubo muchas hermanas de distintos pueblos, mujeres originarias y mujeres de la sociedad consciente que se movilizaron, reclamaron, repudiaron este hecho de violencia, y eso dio que el Estado pueda entablar una mesa de diálogo para reparar todo este año que había hecho, donde se firmó un acuerdo de conciliación donde el Estado prometía devolver el territorio en conflicto donde está el espacio ceremonial, y no solo eso, sino reparar el daño efectuado con la reconstrucción de las viviendas de nuestras casas, que también debo decir, aclarar que en el momento que nosotras nos desalojan, nuestras casas fueron demolidas. Entonces nos quedamos sin nada, con lo opuesto, sin nada, 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 en la calle, despojada, desalojada, sin nada, ni ropa, ni nada, nada pudimos sacar nosotros. Entonces, bueno, el Estado reconoce tal gravedad, tal violencia, se firma un acuerdo de devolución del territorio, acuerdo que no fue cumplido. Se firma ese acuerdo en el año 2023, el año pasado se firmó el acuerdo, pero el acuerdo nunca fue cumplido. Pasaron los meses y, de lo contrario, hoy en la actualidad el acuerdo fue roto, dado de baja oficialmente de la justicia federal y por un juez, y finalmente, bueno, hace unos días fuimos llevadas al banquillo de los acusados, acusadas por usurpación en un juicio penal a miembros de la comunidad Lafkenuin Kulmapu. Juicio que culmina con la condena de 6 mujeres mapuches y un hombre de la comunidad a 2 años de prisión en suspenso. Digamos, es una prisión que se, con un acuerdo, digamos, se hace fuera de la prisión, pero por cualquier motivo que ellos decidan, puede llegarse a ser dentro de la prisión, digamos. Entonces, ellos están condenados por usurpación a 2 años en suspenso, digamos. Sí. Eso fue la sentencia con la que culminó este juicio totalmente racista y arbitrario, ¿no?
Sí.
Betiana, ¿no?
Sí.
¿Pudiste volver a tu rehue?
Bueno, el espacio ceremonial sagrado, el rehue, aún está en disputa. Podemos visitarlo, pero no podemos estar permanentemente, que sería lo ideal dentro de esta lucha, ya que el espacio ceremonial sagrado necesita nuestra permanencia, nuestra estadía ahí, claro, siempre, ya que es un espacio del cual estamos conectados como pueblo originario, pero se nos tiene restringido. Podemos visitarlo en el horario del día, pero no alojar. Entonces, bueno, estamos ahí con la resistencia, con la lucha de poder recuperar el rehue para poder habitarlo, cuidarlo y proteger ese bosque que está lleno de medicina para nuestro pueblo, que está llena de fuerza, de energía y que es sagrado para nosotros.
Como dijo Lolita Chávez, que es una referente muy grande en este momento, después de tanto tiempo de exilio, pudo volver a su tierra, ¿no? No perdamos la esperanza.
No, no hay que perder la esperanza y tampoco hay que bajar los brazos, ¿no? Sí. Porque es un dicho muy real que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Sí. Es por eso que seguimos luchando, no nos rendiremos y bueno, la fuerza de nuestros antepasados, nuestras ancestras, ancestros, nos acompaña y nos guía y como parte de esta tierra, también la energía de la tierra nos acompaña y nos guía. Es por eso que en esta lucha no andamos solas, siempre andamos con nuestras ancestras detrás y nos dan la fuerza, la valentía, la voz para gritar cuántas injusticias han pasado y cuántas injusticias seguimos pasando nosotras, nietas, de este brutal genocidio que quiso ser y exterminar a nuestro pueblo y no pudo. Así que acá seguiremos la resistencia.